largas horas sin dormir, suena el reloj. Ya es tiempo de partir, una misión. Alguien necesita hoy de ti y tú estás ahí. Dejas a quien amas en tu hogar. Una nueva vida está por comenzar y tus manos tienen que ayudar ese nuevo despertar. Y no importa si hay cansancio en tu mirada, tú vas a estar ahí dándole consuelo a esa persona que hoy nos dice adiós. Gracias por siempre dar lo mejor.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedo Akedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Hola amigos y amigas, gracias por escuchar este podcast de Onda Local Informa. Espero que les vaya bien a mitad de semana y también les deseo que les vaya bien en el resto de la semana. Recuerde que puede escuchar este podcast a través de las radios aliadas en Nicaragua: Radio Juvenil en Bilwi o Puerto Cabezas, Radio La Costeñísima en Bluefields y Radio Camuapa en Camuapa. También pueden escuchar este podcast a través de las plataformas digitales de Radio Darío en León y Radio Voz de Matagalpa. Hoy se conmemora el Día Mundial de los y las Médicos. Los médicos en Nicaragua son mal pagados, tienen exceso de trabajo y además tienen que soportar a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde el 2018, cuando iniciaron las protestas antigubernamentales, el sector médico y de la salud en general ha sido uno de los que más ha sufrido la represión. Muchos médicos y otros trabajadores de la salud han sido despedidos simplemente por no pensar igual que la dictadura. También, desde el 2020, cuando inició la pandemia del COVID-19, algunos médicos fueron sancionados por hablar de esta enfermedad cuando el gobierno no lo había autorizado o cuando el gobierno aún no reconocía que el COVID-19 era una realidad. Varios médicos también murieron producto de esta enfermedad y hoy muchos se enfrentan al exilio producto de la persecución de la dictadura. Vamos a conversar con Leonel Argüello, un epidemiólogo nicaragüense que tuvo que exiliarse producto de la persecución política. Con Argüello vamos a hablar sobre varios aspectos como el salario, las jornadas laborales y el difícil clima laboral en Nicaragua, producto del régimen.
Me encuentro con el doctor Leonel Argüello, un médico muy reconocido en Nicaragua y que hasta hace poco me enteré que no estaba en el país. Doctor, ¿cómo ha estado? Hasta hace poco me entero que usted se había exiliado.
Sí, lamentablemente, pues como la mayor parte de la gente que estamos afuera, que hemos tenido que salir por asuntos de seguridad, ¿verdad? Y se volvió además un problema serio el tratar de salvar vidas en Nicaragua y el tratar de decir la verdad.
Precisamente estamos aquí para conmemorar el Día Mundial de los y las Médicos. Y me encuentro con esta noticia de que usted se exilió. Pero vamos también a hablar de otros aspectos y que no son nuevos con esto de los médicos. Y es el tema de muchos aspectos que son el salario, el trato, la seguridad laboral, etc. Doctor, ¿y usted por qué se exilió?
Recordá que nosotros en Nicaragua, desde prácticamente el 2019, cuando comenzó la epidemia de la COVID en China, yo planteé que íbamos a tenerla en Nicaragua. Para eso no tenés que hacer mucho análisis, o sea, simple y sencillamente la mayor parte de los aviones que entran y salen del país es en China, en el mundo. La población que más turismo hace es la población china. Por lo tanto, era muy fácil deducir de que este problema de esta epidemia, que además era de transmisión respiratoria, ¿verdad? Y que al principio no se sabía bien cómo es que funcionaba, era imposible, pues, que pudiéramos nosotros estar fuera de la realidad mundial. Entonces, desde 2019 yo comencé a conversar sobre la venida de la COVID. En la medida en que se fue conociendo un poquito más, fuimos dando una serie de recomendaciones, ya sabiendo que se transmitía por vía respiratoria, ya sabemos cuáles son las recomendaciones, como el distanciamiento, la ventilación, el distanciamiento físico, el uso de mascarilla, el aislar a las personas que tenían enfermedades respiratorias, porque esas son las que sacan mucho más virus y contagian más gente. Entonces comenzamos con todo ese proceso, luego hablamos con todos los medios de comunicación, que en realidad en Nicaragua se portaron de lo mejor, porque fueron los que ayudaron a hacer la campaña sin gastar un solo centavo, y luego vinieron las posiciones del Ministerio de Salud de la negación de la epidemia. Los exámenes de laboratorio no se hacían, no se le decía a la gente lo que era, se cambiaban los diagnósticos, se hablaba de neumonía típica cuando ya sabíamos que neumonía típica era COVID-19, etc. Entonces se volvió un problema serio, se impidió que los trabajadores de salud utilizaran los equipos de protección personal, como son los guantes, mascarilla, que es lo que siempre hay que estar utilizando en los hospitales. Se prohibió eso, ¿verdad? Supuestamente para que no se alarmara la gente. La verdad es que esconder eso duró poco tiempo, porque después comenzaron los entierros, que le llamamos los entierros express, ¿sí?, donde se enterraba sin permiso a los familiares, el mismo gobierno los enterraba, o solamente dejaba que un familiar iba custodiado, además con paramilitares y a veces con policía, para enterrar a sus enfermos. Entonces, toda esta situación, pues, un desastre absoluto en Nicaragua. Nosotros planteamos que iban a haber una serie de fallecidos, como efectivamente ya lo ha corroborado la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que en Nicaragua han fallecido más de 16.000 personas por la COVID-19, personas que no deberían haber muerto. Y además, tenemos que nosotros creamos el Comité Científico Multidisciplinario en marzo del 2020 y tuvimos que cerrarlo en julio del 2021 por un asunto de seguridad, pues para que no hubieran problemas, ¿verdad? Y en mi caso, que ya había sido amenazado, ya tenía año y medio de estar amenazado de muerte o a través de las redes sociales y había también policía cerca de mi casa, entonces fue un periodo de 6 meses cuando ya la vicepresidenta dijo de que era el momento que ya no iba a permitir más que los médicos siguiéramos hablando de la COVID, ¿verdad? Y que, bueno, toda la cantidad de palabras que se utilizan para hablar de la gente, pues yo decidí que era el momento oportuno para irme del país, porque si no estaba exponiéndome a mi seguridad física, y además de eso no iba a poder seguir educando a la población, y yo quería seguir salvando vidas. Entonces desde el extranjero me he dedicado a atender pacientes de forma gratuita y a continuar con el programa Por Tu Salud Nicaragua, educando a la población nicaragüense, porque en la medida en que vos das información, en la medida en que vos educas a la población se va empoderando y se puede defender mejor.
Ok. Doctor, a propósito que acaba de relatar esto, que a usted le sucedió las amenazas de muerte y también la amenaza de cárcel que había sobre usted, ¿usted conoce o sabe si existe algún médico que esté preso por parte del régimen?
No conozco, hasta el momento yo no conozco ningún médico que esté ejerciendo o que esté preso en este momento. No, sí, recordemos que salieron alrededor de 20 médicos que tuvieron que exiliar en Costa Rica. Y después han seguido saliendo médicos a montones, ¿verdad? Por los problemas. Sin embargo, hay que recordar que todo esto llegó al silencio. Entonces, si quieres estar en Nicaragua y seguir ejerciendo en privado o en público, pues, hay que mantenerse con la boca cerrada, pues lo que significa un mayor riesgo para el paciente.
Este dato que usted acaba de mencionar, de que hay un montón de médicos que siguen saliendo, ¿no hay una aproximación de cuántos médicos han recurrido al exilio para protegerse?
Es muy difícil saber, o sea, yo conozco, por ejemplo, hace poco, tal vez unos 3 meses, que son unos 4 médicos salieron para Estados Unidos. Pero es muy difícil llevar el registro por varias razones, la gente no quiere que se den cuenta, ¿verdad? La gente no quiere, porque tener familia, pues, y uno no quiere que a la familia le afecte, ¿no? Menos ahora que hay una actitud una actitud de secuestrar a los familiares, pues, como le ha pasado, es lo que está pasando actualmente, ¿no? Entonces, hay temor y es muy difícil, pues, llevar el control. Además, una debilidad en Nicaragua es que no sabemos cuántos médicos somos. O sea, ni el mismo Ministerio de Salud sabe cuántos médicos hay en el país. Bueno, porque lo que hay es un listado con un número que tenés como médico, pero que no se, es una lista que no se depura. Entonces es muy difícil saber a dónde está y cuántos de esos médicos están vivos, cuántos de esos médicos están retirados, cuántos están ejerciendo, ¿no? En qué lugar están ejerciendo y si están en Nicaragua o están en el extranjero. Todo eso no lo sabes. O si sos médico, pero no estás trabajando como médico, a lo mejor estás dirigiendo una empresa o dirigiendo una ONG o en tu propio negocio, pues como hay muchos.
Supongo que usted conoce a muchos de estos médicos que se han ido. Ellos son eran trabajadores de hospitales públicos o de hospitales privados.
Fíjate que de ambos, pero la mayor parte de públicos.
Y supongo que eran especialistas de esos médicos que hacen falta.
O sea, recordad que después del 2018 se sacaron del Ministerio de Salud más de 400 médicos y médicas y enfermeras y personal de laboratorio, o sea, personal de salud. Fueron despedidos más de 400. Después, cuando vino lo del COVID, se despidieron más de 26 y todos esos eran especialistas. Después ya no pudimos seguir llevando más listado porque pues la gente no quería, ¿me entiendes? Es como el Ministerio de Salud mandó a citar a todos los médicos, a decirle, usted ya no puede hablar del COVID porque solo el Ministerio de Salud puede hablar, no puede dar cifras, no puede dar absolutamente nada. Si habla de COVID, le aplicamos la ley de ciberdelito o le quitamos la licencia para ejercer. Ya está, con eso callaron a los médicos, ¿verdad? Y hubo amenaza, uno de los médicos inclusive, hubo una amenaza de quitarle la licencia, pero no se la quitaron. Pues sin embargo, surtió efecto porque ya nadie habla, pues ya nadie dice absolutamente nada, ¿verdad? Entonces cada quien sigue atendiendo, pero todo el mundo está claro que tenemos epidemias descontroladas de dengue, que el COVID sigue, que ya se quitaron los exámenes de laboratorio a $150, ¿verdad? Pero que tampoco la gente tiene acceso a los exámenes de laboratorio. Entonces, la verdad es que yo creo que el gobierno logró lo que quería, pues el silencio del gremio médico, además de que eliminó a más de 15 asociaciones médicas. Y cuando vos eliminás asociaciones médicas, entonces, ¿cuál es el impacto que eso tiene? En primer lugar, vas a cerrar espacios que se ocupan para capacitación, para actualización médica dentro del país, ¿verdad? Que son cursos, que son foros, que son congresos, que es intercambio entre médicos y médicas. Entonces ahí estás perdiendo eso. Al perder eso, el médico está menos actualizado y el que pierde a final de cuentas es el paciente porque la atención que recibe no es con la calidad más actualizada posible. Por otro lado, las relaciones que se tenían con otras asociaciones a nivel internacional, fundamentalmente de países desarrollados, ¿verdad? Que son más avanzados que nosotros, pues siempre ellos nos apoyaban y bueno, en esta ocasión ya no pueden ni llegar a Nicaragua. Ya no se diga de la brigada, ¿verdad? O sea, la última brigada es la brigada de Operación Sonrisa, por ejemplo. Operación Sonrisa se cierra la clínica donde hacían los exámenes, los diagnósticos y demás y preparaban para la operación, se operaba en el hospital Lenín Fonseca, pero ya esa brigada ya no llega y ya la clínica de Operación Sonrisa es un museo. O sea, en otras palabras, productos y servicios que recibía la población gracias a todas estas asociaciones, no solamente las médicas, más de 1.600 que han sido cerradas, de las que conocemos como ONG, vos lo que estás haciendo ahí es prácticamente cortándole servicios a la población porque esos servicios no han sido asumidos por el gobierno. Ahora, si el gobierno hubiera asumido esos servicios, qué alegre, pues, pero es que no lo ha hecho. La población ha quedado prácticamente desprotegida, desvalidada y sin tener acceso a productos y servicios que son tan necesarios.
Doctor, usted mencionó unos datos que quiero volver a destacar. 400 despidos del 2018 hasta el 2020. No sé si me equivoco, eso fue lo que mencionó, ¿verdad?
Sí, mencioné, pero no es así. En el 2010, solamente en el 2018, por no haber hecho caso de que no se atendiera paciente, despidieron a 400 personas, en 2018 nada más. Ahora, okay, del 2018 perfecto. Al 2022, yo no te puedo decir cuánto han despedido, no lo sé.
Gracias por...
Normalmente la gente no quiere decirlo, pues, porque no quiere exponerse. De gracias hecho, por ejemplo, las primeras personas que citaron al Ministerio de Salud, nos dimos cuenta como de 20, pero iban a citar como a 60. Pero nadie quería que se hiciera público.
Dentro,
porque sabes que se exponen más, pues cuando lo haces público te expones más.
Entre estos 400 despidos, ¿Todos son médicos, doctor, o también hay personal de enfermería?
No, es personal de salud, médicos generales, médicos especialistas, enfermeras, laboratoristas. O sea, ese es el perfil más grande. Había algunos administrativos, pero la mayoría eran de ese perfil.
Y también mencionó, no sé si me rectifica, 20 despidos durante el contexto de la pandemia en 2020.
Sí, más de 20 despidos. Yo llegué a contar hasta 26, pero ya perdí el control porque ya la gente no quería decir, ¿verdad?
Y 15
Los primeros que fueron a los medios y presentaron las cosas tuvieron mayor represión, entonces la gente decidió ya no informarlo, pues.
Claro. Y 15 asociaciones médicas cerradas. Eso sí, estamos ahí bien, ¿verdad?
Eso, cuando cerraron las 25 organizaciones no gubernamentales, ahí de esas 25 habían 15 asociaciones médicas. Y han seguido cerrando asociaciones médicas. O sea, prácticamente no va a quedar nada. De la sociedad civil como tal, de la que estábamos trabajando por la población, no va a quedar nada.
Bueno, y también me acuerdo, doctor, que allá por 2020, a inicios de la pandemia, y 2021 también, ya cuando la pandemia estaba desarrollada, la cantidad de médicos que fallecieron a causa de esta enfermedad.
Efectivamente, nosotros también teníamos el listado de médicos y lo estábamos haciendo público. Sin embargo, pasaron información ellos mismos sobre médicos que no estaban fallecidos en páginas que son de médicos, ¿verdad? Donde se pasaba información científica y todo, ellos mismos pasaron esa información y después salieron con que no estaban fallecidos de ellos. Esa fue una trampa, ¿verdad? Y entonces ya se complicó seguir dando los nombres de la gente fallecida, pero sí, fallecieron varios médicos. O sea, lo más triste de todo es que fallecieron innecesariamente, ¿verdad? Porque todos nacemos, algunos nos reproducimos, nos envejecemos y morimos, pues. O morimos en un accidente. Pero, o sea, morir de una enfermedad que podía haber sido prevenida, ese es lo triste.
Doctor, ahora pasemos a hablar de algo pues que todo el mundo sabe, pero que muy poco se habla. En Nicaragua la atención es todo menos gratuita. ¿Por qué? Porque el servicio que prestan en los hospitales públicos muchas veces es deficiente. Y yo siempre he asociado esto con el salario que tienen los médicos, los especialistas, y no solo el salario, sino las cargas de horas laborales. Háblenos, por favor, un poco de esto. ¿Son explotados los trabajadores de la salud, especialmente los médicos, en Nicaragua?
Bueno, veámoslo por partes porque son varias preguntas, ¿verdad? Primero, el sistema de salud en Nicaragua es gratuito, o sea, cualquier persona puede llegar a cualquier hora, en cualquier momento, a una unidad de salud, que esté abierta obviamente, ¿verdad? O de emergencia, y tiene que ser atendido. Eso hay que darlo por un hecho, pues definitivamente gratuito. Lo que pasa es que todos los estudios nos han demostrado que esa gratuidad beneficia a la gente que tiene un poquito más de recursos y menos a los más pobres. ¿Por qué? Porque normalmente la gente más pobre pues tiene menos educación, ¿verdad? Y dice, no, ya se me va a quitar, no, voy a esperar mañana, ¿no? Para acudir al médico ahorita. Y se van complicando. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que hemos sabido por diferentes investigaciones que se han hecho que alrededor del 50%, inclusive entre el 40 y el 60%, o sea, más o menos la mitad de la población que va a las unidades de salud, tiene que pagar de su bolsillo los medicamentos. O sea, no se están garantizando los medicamentos a la mitad de la población, si lo quieres ver así, o solamente te dan la mitad de los medicamentos que necesitas. Esta situación es grave si vos te pones a pensar que una buena parte de estos son pacientes que tienen enfermedades crónicas y que requieren necesariamente ese medicamento diario. Entonces, cuando vos dejas de dar ese medicamento diario a un diabético, a un hipertenso, entonces el problema que puedes tener es que las complicaciones pueden presentarse más tempranamente. Entonces estás atentando contra la expectativa de vida o los años que tiene que vivir esa persona que le corresponde vivir porque no le estás dando el medicamento adecuado, ¿verdad? Esa parte. Ahora pasemos a la parte de la calidad. La calidad médica no tiene que ver con que si vos sos, te paga más o te paga menos. Eso es, o sea, si uno es médico, uno tiene que darle calidad al que te paga y al que no te paga. Eso no puedes decir que hay un servicio más caro y aquí hay un servicio más barato. Eso no. porque los que estudiamos medicina no estudiamos para hacer esa diferenciación, ¿verdad? Ahora, hay servicios públicos y servicios privados. Los servicios privados obviamente te cobran más caro. Entonces, ¿qué es lo que vos ves? Que la inversión en el recurso humano, que es fundamental, el médico, la enfermera, el laboratorista, el camillero, el personal de limpieza, etcétera, porque uno tiene que ver la salud de manera integral, ¿verdad? No es que el médico, por ser el que tenga más conocimiento, es el más importante del sistema, no, es el equipo en general. Obviamente, si ya solamente hablamos del médico, pues el médico en Nicaragua es el médico peor pagado, digamos, en todo Centroamérica. En Centroamérica, el que menos gana el doble o el triple de lo que gana un médico en Nicaragua. Entonces, sí, efectivamente está mal pagado, pero tampoco hay mucha oferta en el sector público, pues que pueda ganar más. Entonces, eso nunca se ha hecho una investigación, porque bueno, el control siempre lo ha tenido FedSalud, y FedSalud ha sido el control. O sea, FedSalud es una asociación sindical, ¿verdad?, de trabajadores de la salud, que supuestamente velan por la necesidad de todos los trabajadores de salud, pero no es así, porque no están, digamos, en los convenios laborales, nunca hay una mejora fundamental, es lo mismo, uniforme, algunas cositas, pero no realmente profundizan para tratar de resolver el problema, ¿verdad? Porque en Nicaragua, si hay plata para hacer una cosa, tiene que haber plata para hacer otra cosa. O sea, si vos tenés plata para tener mucho más policía, tiene que haber plata para pagarle mejor a los médicos. Si vos tenés plata para comprar tanques, ¿verdad? Y comprar 60 tanques y gastar, no sé, 40 millones de dólares, 20 millones de dólares en cosas que no se usan, invertí eso en tu personal, ¿verdad? No solamente en forma de dinero, sino también en forma en dinero de salario, sino también para capacitar y para estar actualizado. Porque la salud es respeto al pueblo, y si vos querés respetar al pueblo, tenés que darle una salud de calidad. Entonces tenés que capacitar a tu personal para que el personal dé el servicio adecuado, ¿verdad? No es solamente que pongas aire acondicionado en la sala, está muy bien, porque Nicaragua es caliente, ¿verdad? Pero es la calidad humana del médico que te atiende, ¿verdad? O del personal de salud que te atiende. La calidad del servicio que se te está ofreciendo, ¿verdad? No solamente la atención en el sentido de atenderte amable, sino también de orientarte y de educarte. Y educar en salud, porque los médicos, nuestra primera responsabilidad es educar al paciente. Pues fíjate que hoy un alumno me decía, es que fíjese que a mí me molesta, me decía, eso de que los pacientes no cumplan, que no sé cuánto más, te voy a leer lo que me dices. Es que yo a veces me enojo, no lo demuestro el paciente, pero me enojo cuando los pacientes no cumplen las indicaciones. Así me dice, totalmente, yo le digo, hay que revisarte, porque esa es una reacción emocional y hay que superarla. Por algo el paciente no se comporta así. Nosotros somos responsables de entenderlos y educarles, ese es el arte de la medicina. Y pasando a la otra parte, que es lo de los tiempos, pues la duración. Entonces en Nicaragua perfectamente, si vos organizas bien, vos pudieras dar una atención de mayor calidad, darle más tiempo al paciente y poder hacer todos los exámenes. Pero ¿qué es lo que sucede a esta altura en Nicaragua todavía? Creo que somos de los pocos países en América Latina, pues yo creo que en América Latina posiblemente seamos el único que no usa la cita. Entonces ahora es facilísimo, porque ahora las citas hasta las programas y hasta te llegan a tu celular, ¿verdad? A tu mensaje de texto, por WhatsApp, por lo que sea, te llega y te dice, tienes cita, te recuerdan la cita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En Nicaragua la pobre gente sigue yendo de madrugada para agarrar cupo. No ha desayunado, llega ya toda mareada, ¿verdad? Y tiene que pasar esperando un montón de tiempo. En cambio, si vos tenés cita, entonces vos ahí estás dando una mejor calidad de atención, porque yo ya sé que este médico, él mira más o menos. Suponete que el médico, hay una normativa que dice que tiene que dedicarle 10 minutos a ver 6 pacientes por hora. Entonces, suponete que sí tenga 8 pacientes, pues, por hora. Mira, y vos ya sabes que de tal hora son 8. Pero si mi número es el número 16, entonces yo ya sé que me corresponde hasta la tercera hora. Entonces, no paso todo el día en esa unidad de salud, sino que yo ya organizo mi tiempo. Y voy nada más, digamos, 15 minutos antes o media hora antes para cuando me toca mi cita. Eso evitaría que tengas repleto de gente con mucha presión metiendo al trabajador de salud en la mañana y en la tarde están vacíos todos. Eso hay que modificarlo, y existe la tecnología para poder hacerla. Y lo último tal vez tiene que ver con el seguimiento al paciente, ¿verdad? El seguimiento al paciente No es solamente que lo atendés, sino que le tenés que dar seguimiento al paciente según la enfermedad que tenga. Y lo otro, que eso es un eje transversal importantísimo, que es desde los hospitales, puestos de salud, centros de salud en la comunidad, es la educación en salud. Los y las nicaragüenses debemos empoderarnos en salud. Eso significa manejar qué es lo que está sucediendo para poder controlarlo y ser parte de la curación, porque ya se acabó aquella medicina en la cual uno le decía al paciente, te tomas esto, haces esto y mañana te opero. Mira, no, ahora vos tenés que decirle al paciente, mire, este es su diagnóstico, estas son sus alternativas, mira, y esto es lo que hay que hacer. Y entonces el paciente conversa con vos y te dice, bueno, sí o no, me da miedo esto, tú lo tenés que convencer. Y luego le tenés que decir, usted tiene que tomar este medicamento y estar controlando y tiene que conocer de su enfermedad. No puede ser como antes, que la gente no conoce de su enfermedad. La gente tiene que conocer de su enfermedad y esa es una responsabilidad de los médicos en primer lugar y del resto de los trabajadores de salud en segundo lugar.
Ok. Doctor, ya para ir finalizando, un último comentario. Yo conozco, ¿verdad?, médicos que tienen turnos de más de 24 horas. Y esto lo hacen por una cuestión económica. Y también he sabido que aquí el que tiene una especialidad tiene mejores ingresos que un médico general. Pero la cantidad de trabajo que tiene esta persona es bastante, incluso dos o tres trabajos. Esto repercute directamente en la calidad de la atención al paciente también.
Sí, totalmente, y es uno de los elementos que consideramos de alto riesgo para el paciente. Pero fíjate que eso comienza desde la formación. Después vos que terminas medicina en las universidades, vas a hacer un año en los hospitales. Un año en los hospitales que vas a rotar por pediatría, para ver niños, vas a rotar por ginecobstetricia, para ver mujeres embarazadas y con otros problemas del aparato genital femenino o de cánceres, y vas a rotar por cirugía, donde se hacen las operaciones, y por medicina interna, que es por donde vos ves las diferentes enfermedades que no tienen que ver, digamos, con... Son los únicos que no hacen cirugía, ¿verdad? Pero esas son las especialidades básicas. Entonces vos rotas un año. ¿Qué sucede? Que esa rotación se supone que es para tu formación, que no sos saca trabajo. En la práctica, ¿qué es lo que sucede? En algunos lugares hay algo de formación, en otros hay un poquito mejor, en otros la formación es absolutamente deficiente y te ocupan como mano de obra barata porque sos estudiante de medicina. ¿Verdad? Y estás haciendo el primer año, estás haciendo tu año de internado. Entonces, desde ahí comienza la explotación y comienza, y aquellos muchachos andan desvelados y turnos a cada rato. Y entonces, la tendencia a equivocarte es mucho mayor, ¿verdad? Es mucho mayor. Siempre la gente tiene que descansar. De hecho, se ha visto que, fíjate cómo será que hasta en algunos países ya te están dando 4 días trabajar y el viernes ya no, por decirte algo, pues. Porque se ha visto que sos hasta mucho más productivo, pues, si trabajaras 4 días. Entonces, el médico tiene que tomar, y el personal de salud tiene que tomar descanso. Recordemos también que esos turnos es toda la noche, pues, y toda la noche no es que pasas durmiendo. Toda la noche pasas trabajando y desvelado. Y si intentas dormir, yo me acuerdo perfectamente, ¿no?, que si intentabas dormir, entonces te caía como a cuenta gota. Entonces era terrible eso de estar dormido, que te estén despertando a cada rato, pero era un momento que ya te levantabas tembloroso. Entonces era mejor no dormir, ¿verdad? Entonces, pero luego seguís al día siguiente, no dormiste ese día, al día siguiente seguís trabajando hasta que salgas a las 5 o 6 de la tarde. Entonces ese es algo que se considera como un alto riesgo para el paciente y que se debe revisar. En Nicaragua hay muchísimas cosas que se deben mejorar, ¿verdad? Y que se pueden mejorar y que no significa una alta cantidad de dinero, sino que significa simple y sencillamente ser más organizado, respetar al paciente, hacer las cosas en función del paciente. A mí nunca se me olvida, en los 80, cuando teníamos, digamos, estaba el hospital de la mujer, ¿verdad?, de Tacaldrón, estaba el hospital para otra cosa. Entonces, si tenés una mujer embarazada, pero se quebró una pierna, entonces no va al hospital embarazada, va al otro hospital. Entonces, era por comodidad del médico, por decirte eso, por comodidad de la especialidad, y no debe ser así. Los hospitales deben ser integrales, deben atender de todo, deben tener todo el personal, todas las especialidades, y algunos hospitales, por asunto de equipos y eso, por ejemplo, el Lenín Fonseca es de neurocirugía, entonces pues tenés que concentrarlo ahí, pues, pero las cosas básicas las resolvés en los otros hospitales. Pero todo eso hay que reorganizarlo en Nicaragua para tener un servicio de más calidad, ¿verdad? Y recordar que calidad no es millones de consultas. O sea, vos mirás los datos, vos decís, han visto como 4 veces a los nicaragüenses al año, pues, pero vos decís 4 veces, pero ¿cómo usted es nicaragüense? ¿Ha mejorado su salud o no ha mejorado su salud? ¿verdad? ¿Estamos haciendo medicina preventiva o no? Porque eso es lo fundamental. Si vos haces medicina preventiva, si vos comenzás a agarrar a los hombres de 40 años para que se comiencen a hacer el examen de próstata, vos vas a detectar temprano y evitas complicaciones que te salgan más caras. Si vos tenés pacientes diabéticos, ¿qué indicador hay? ¿A cuánta gente le has cortado el pie? Pues ¿a cuánta gente le has amputado? Si vos ves que la amputación te está subiendo, vas mal. Si vos ves que la amputación está bajando, vas bien. Pero no estás haciendo inversión, o sea, no estás haciendo inversión de futuro inmediato, ni de futuro inmediato, ni de futuro tardío. O sea, solamente como para el día de hoy, no puede ser. Pero uno tiene que pensar, inclusive desde el punto de vista de costos, desde el punto de vista meramente económico, es mucho más barato darle el medicamento a un paciente y la educación para que no se complique, a que se vaya a complicar, porque después significa infección, antibiótico, cirugía, más tiempo de cama en hospitales, etc. Entonces, si seguimos con esta mentalidad de una medicina curativa y no de una medicina integral, donde la prevención es una parte fundamental, vamos a seguir botando el dinero, pues sin hacer una inversión costo eficaz que valga la pena. Centrada en la población.
Sí. Muchas gracias, doctor, por todo lo que ha compartido. Y pues yo solo puedo decir de que la medicina, el ser médico, es una profesión bastante dura y se tiene que tener vocación para esto. Y pues muchas gracias y felicidades a todos los y las médicos que hacen su trabajo de forma profesional y ética. Muchas gracias, doctor.
Hasta luego, gracias.
Gracias.
Gracias por haber escuchado este podcast y recuerden compartirlo y darle me gusta a nuestra página de Facebook, seguirnos en Instagram y también en Twitter. También los invitamos a navegar por nuestra página web www.ondalocalni.com y a siempre estar pendiente de la información que publicamos a través de Onda Local. Muchas gracias y hasta la próxima.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.nic.